to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa. When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Naroa Churra, ¿cómo estás, Naroa?
Egunon, Koldo, primera.
Jimmy Guerra, Jimmy, ¿estás por ahí? Ahora enseguida estará. Y Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Venga, pues estamos aquí ya esperando a Jimmy para completar. Jimmy, ¿cómo estás, Jimmy?
Que ya estoy.
Vale, ya estás, perfecto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es entrar ya en algunos de los temas del día y, Beñar, lo que vamos a hacer es invitar a los oyentes a que participen con nosotros.
Eso es, que se animen, que vayan escribiéndonos a lo largo de la tertulia, bueno, pues para ir complementando los temas que vayamos tocando.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco, vamos con algunos de los que tenemos en el día de hoy. Pues que acaba de estar con nosotros Edmundo Rodríguez, que es el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, y sobre todo con esa propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Tendremos tiempo de hablar de eso, ¿eh? Pero bueno, que pues es europeizar la fiscalía y además dice que con muchas garantías. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que eso luego nos llevará a la discusión política, como la que habrá, por ejemplo, hoy en el Senado, donde comparece Sánchez para un interrogatorio de estos que no sirve más que para hoy sacar titulares y más titulares en los medios de comunicación y en las tertulias televisivas.
No, yo no creo que sea ese el hándicap de esa ley, que parece ser que a la mayoría de la gente le parece bien.
Sí.
Lo que pasa es que el hándicap es que el fiscal general lo elige el Estado.
Bueno, pero eso ya va a tener también sus contrafuertes.
No,
es una ley impulsada por Ruiz Gallardón en su día, y es cierto que es jerárquico, pero luego habrá un consejo de fiscalía.
El único contrafuerte es que la elección del fiscal general no la haga el gobierno, ese es el único contrafuerte.
Pero eso ya lo manejarán.
¿Cómo lo manejarán? Pues muy seguro, ¿estás seguro que lo manejarán?
Sí. Pues cada cinco años también, y bueno.
¿Por qué no cinco lo han... años, que además sí. No vaya a coincidir con la legislatura?
¿Por qué no lo incluyen en la ley? O sea, a mí no me gusta absolutamente nada,
sí,
es que un fiscal elegido por el Estado sea el jefe supremo el que regule o el que investigue los delitos.
No, pero él no va a investigar los delitos, ¿eh?
Pero hay gente elegida por él.
Bueno, los fiscales, no gente, él no los elige. Él simplemente va a contar con los fiscales que están en el cuerpo de fiscalía.
Ya.
O sea, no es que el fiscal vaya a dedo cogiendo fiscales y diga, tú fiscal mañana. No, el fiscal no tiene nada que ver con eso. Son otro tipo de... Son funcionarios, es como los magistrados. Ni siquiera el consejo elige a los magistrados, no, son los que aprueban la oposición.
Sí, yo creo que aquí lo que más relevante a mi parecer es que el juez no instruye la investigación, que al final eran jueces policía. Y bueno, pues la instrucción va a caer.
Y aquí se convierte en un juez de garantías. Es decir, lo que usted está investigando yo lo voy a supervisar y sin mí usted no va a poder salir adelante. Es que el juez, a mí desde luego me ha parecido...
Eso parece lógico.
Una reforma lógica. Y que además se hace en muchos lugares. Claro,
pero lo que no es lógico absolutamente es que el jefe supremo de los fiscales lo elija el gobierno. Eso a mí no me parece absolutamente lógico.
Bueno, pues bueno, ya. Pues eso, mira, lo peleamos en la modificación.
No voy a pelear ya.
Una enmienda.
Lo peleamos en la modificación.
Ya lo peleo aquí diciendo.
Jimmy, ¿cómo lo ves tú? A ver.
Que no verán mis ojos esta ley.
Ah, vale, bien.
Claro,
bueno,
es que ahora tiene que entrar en el proceso de enmiendas dentro del Congreso.
No verán mis ojos esta ley. A mí, en principio, la ley de saque me parece estupenda. Y el hecho de que las investigaciones de la nueva supuesta ley de enjuiciamiento criminal recaigan en manos del fiscal es lo más normal del mundo. Pero lo más normal del mundo. A pesar de los temores de que el fiscal general, evidentemente, recae sobre el gobierno, ¿no? Que es el gobierno que lo nombra. Pero después, el cuerpo fiscal es muy amplio, ¿eh? Y hay asociaciones fiscales de todo tipo de pelajes. O sea, la fauna es amplia. Yo en ese sentido no tendría tanto temor. Hombre, aunque sí hay que estar invigilando, ¿no?
Bueno, pero hay un consejo fiscal.
Sí, no, que sí. Que estoy de acuerdo, Koldo, que estoy de acuerdo, que el consejo fiscal y que hay muchos filtros y tal. De cualquier forma, ojalá. El problema de todo esto es que, claro, quitar poder a sus señorías jueces sobre las investigaciones es tocar muy 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 alto, es tener unas pretensiones, estos señores de la toga que hacen, dirigen, mandan, pues en buena parte también sobre nuestras vidas, ¿no? Porque cuando uno entra en un procedimiento, por muy pequeñito que sea, cualquier denuncia, cuando uno entra al juzgado, con perdón, entra cagado. Aunque tenga toda la razón, por lo menos a su entender, ¿no? Entonces, hombre, que las leyes, o sea, que las investigaciones policiales recaigan sobre la fiscalía es lo más normal del mundo. Es que ahora mismo, date cuenta que este tipo de investigaciones, cuando la policía está investigando, tiene que ir primero al juez y después el juez da parte al fiscal. O sea, es una cosa que lo que hace es retrasar los procedimientos, retrasar las órdenes, retrasar escuchar, o sea, retrasar mil cosas de una investigación. Yo ojalá, pero ya lo digo, no creo que lo verán mis ojos.
Hombre, sobre todo por la tensión política. Es verdad, y hay una cosa que yo comparto contigo, que tú en un juicio sabes cómo entras, no cómo sales. Independientemente de cómo te sientes.
Eso va a cambiar porque
No va a cambiar.
Es que no mezclemos argumentos.
No va a cambiar, pero lo ha dicho Jimmy. Yo me he hecho a eso.
Sí que es cierto que quizá con esa, o sea, que el juez se dedique a interpretar la ley en base a lo que le dan, no que se dedique a recabar pruebas o.
Eso es.
Yo creo que lo interesante de la modificación está ahí, la clave está ahí. La representación de la justicia es una balanza, ¿no? Bueno, pues el juez no puede ser parte de un proceso, tiene que, desde una objetividad y desde una capa más alta, pues objetivizar todas las pruebas.
Pues si nosotros fuera, Jimmy sí lo vería, ¿eh? O sea, lo aprobamos mañana todo.
Volvemos.
Hay una cosa que es interesante y que la gente, bueno, hay mucha gente que evidentemente lo sabe y otra gente pues que evidentemente no. Pero, por ejemplo, los temas de menores, la última palabra la tiene la fiscalía.
Uh-huh. Sí.
La tiene la fiscalía. Entonces, y funciona muy bien. Funciona muy bien y muy rápido. Con lo cual, como ejemplo, ahí está el camino. Pero, insisto, de tocar a los jueces y quitarles ese poder,
Bueno, pues y luego está todo el componente político de todo esto, ¿no? Porque hay quien mezcla churras con merinas y cree que esta modificación tiene que ver precisamente con los procesos que ahora mismo están abiertos, que no tienen nada que ver, no. Y primero, que no afectarían en absoluto. Ni siquiera el del fiscal general podría haberse afectado, porque estamos hablando de una ley que si se aprueba para el 28. Más o menos. Con lo cual, bueno, pues es que...
Bueno, pero esas malas prácticas...
Es enredar.
Eso es. O sea, yo creo que un poco esas polémicas que ahora tenemos de que un juez es también político, depende de si izquierda, derecha o centro, creo que con esta ley nos permite que eso, por lo menos, igual sigue pasando, pero en menor medida.
Bueno, sí, pero defenderá al fiscal de centro, derecha e izquierda. O sea, eso no lo puedes evitar.
Sí.
O sea, el fiscal será de derecha, de centro, izquierda también, de toda solución política.
Bueno, pero yo espero que no se vea contaminado nada de eso.
Joder, claro.
No como ahora. Que tengo la impresión de que muchos juicios están contaminados. Y luego cosas que a mí, esta reforma, por ejemplo, hay cosas que me parecen elementales. Yo cuando, antes de hablar con Edmundo, que me había leído todo lo que implicaba, claro, el que la acusación popular se vea limitada a gente que se vea afectada me parece de lo más lógico.
Sí. Claro.
Sí, porque que entre los partidos políticos
como
acusaciones particulares...
O una asociación de estas que se han profesionalizado en enredar, o sea, que no puede ser. No tiene ningún sentido.
Tiene todo el sentido.
Claro, Coldo, pero hay que tener en cuenta que todas esas gentes que se personan ahora de esa forma interesadísima es para tener acceso a
la información, claro.
Y después filtrar y cortar al gusto. Y entonces, todos los días estamos intoxicados en todos los medios de comunicación, o en una gran mayoría, con ese tipo de historias. Entonces, claro, hay que oír, manos limpias. O sea, ¿por qué se presentan? ¿Por qué están en todas? Están en todas para tener acceso a esa información y después filtrarla a sus medios de comunicación y teledirigirlos. Pero si es que, claro, que ahora esta ley pretenda lo contrario es que es de pura lógica. Es que es absolutamente necesario.
Sí, yo creo que es fundamental. Yo sobre todo ese tipo de elementos que me parecen claves y digo, no sé por qué hemos tenido que esperar tanto para hacer esas modificaciones. Hombre, yo comprendo que políticamente a algunos no les interesa.
No.
¿No? Porque, oye, también...
Y a otros les interesa.
Sí, pero es que el interés yo creo que es favorable. Es que sí, es que el interés para mí tiene lógica.
Yo después de haber oído al presidente del gobierno y al fiscal, quien lo elige,
Sí.
Tengo muchas dudas.
Yo la verdad, a ver, eso yo coincidía con lo que mi invitado esta mañana decía, ¿no? Yo también considero que es una frase absolutamente desafortunada. Pero eso es lo mismo que cuando le pillaron al del Partido Popular diciendo que controlaba la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás. Dices, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa?
Cuando un ministro le dijo esto te lo afina Fiscalía.
Claro, esto te lo afina Fiscalía. Porque dices, hombre, ¿de qué vamos?
Cuando Fernández Díaz le dijo eso al de antifraude catalán, dijo, no, esto te lo afina la Fiscalía.
Por eso, o sea, que yo, con ese tipo de injerencias políticas, claro que estoy absolutamente en contra. De todo tipo. Y ojalá la justicia recupere, recupere o encuentre, al final, un sistema pues de lógica profesional, que sería lo normal.
¿Cuántos miembros?
Pero eso no me vale, pero eso no sirve para que los jueces elijan jueces, ¿eh?
¿Cuántos miembros del Tribunal Supremo? ¿Cuántos miembros del Tribunal Supremo en España son independientes y no pertenecen a ninguna asociación?
Ninguno.
Que sí.
A día de hoy uno y medio, creo que queda uno.
A ver, Jimmy. Y eso pasará con la Fiscalía igual. Es que no sé por qué ahora estamos criticando jueces y pensamos que la Fiscalía va a ser el santo santorum.
No, yo no digo que sea así.
Yo no lo digo por la parte política, yo lo digo por la parte de eficacia policial a la hora de resolver.
Bien, pero
yo no lo digo por la parte política.
En eso estamos de acuerdo, pero los riesgos que esta reforma tiene no son tanto de tipo técnico de investigación del caso, sino de las injerencias políticas.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño...
Bueno, supongo que ya sabéis que hoy hay huelga de Osaquidecha. Bueno, hay huelga de los técnicos sanitarios. Hoy y mañana y luego harán otros 2 jornadas de paro los días 3 y 4 de noviembre, circunscrita únicamente, como decimos, a los técnicos sanitarios. Otro oyente nos dice... Israel sigue con el genocidio. Ayer asesinó a 100, la mitad niños. También un oyente dice, la llamada justicia en este país es una broma, empezando por algunos jueces o juezas. Eso de que se crean dioses omnipotentes, teniendo total impunidad, actúen como actúen, no pone la justicia con una balanza equilibrada. Otro oyente dice que si no fuese por la gente que enreda, no nos enteramos de nada en España. En los últimos 40 años, siguiente capítulo, José Bono y sus tramas. Y también otro oyente dice, ahora que estamos con los presupuestos, a nivel local nos gustaría conocer si con solicitar la tarjeta de orgánico te descuentan el 20%, después cómo se controla lo que tiras, es orgánico y qué se considera orgánico. Por ejemplo, las cáscaras de los mojones son orgánicos, nos preguntas.
Bueno, pasa
habría
que
ir al dicho, detalle
con... Ese oyente, por ejemplo, se refiere al caso de José Bono y sus tramas.
El anterior. Sí.
Al anterior. Yo no tengo ni idea de lo que ha hecho José Bono en su vida. Tampoco tengo ninguna afinidad con él. Pero si alguien tiene alguna duda, que vaya a un tribunal y que le ponga una denuncia. Sí. No me vale simplemente las denuncias periodísticas porque muchas veces son, no voy a decir bulos, pero son materia de enredar. Lo digo claramente, además.
Sí, totalmente.
O sea, si alguien tiene una prueba, oiga, usted vaya y presente una denuncia. Si no, pues oiga, pues ¿qué vamos
volvemos
a hacer?
Volvemos a lo del relato.
Si tiene una prueba, que presente una querella.
Una denuncia.
Una denuncia se le pone al vecino porque...
Una querella.
Una querella criminal, ¿no? Como tiene en Salomé.
Que la argumenta, argumentada y además poniendo las pruebas sobre la mesa.
Por la vía penal, y vale dinero ponerla, ¿eh?
No, me cago que vale dinero. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y continuamos, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
El 31 de octubre, el Boulevard de Leioa se convertirá en un escenario de recuerdos, testimonios reales, teatro, danza y música que recorrerán 500 años de historia. Una cuenta atrás y un espectáculo de luz y fuego darán paso a las actividades de Arim en Gawa. Un aniversario day para todas y todos. Anímate y ven 500 años de infinitas miradas. Leioa Coudada.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bilboko liburu zahar eta aukerakoen azoka, Zemendiaren birarte arenalean. Liburu zaharrak, lehenengo edizinoak, okasinozko liburuak, argazki zaharrak, komikia, zatoz azokara. Zemendiaren birarte arenalean, bizi irakurriz.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy.
Y sobre esta ley, sí que nos dicen, el mayor problema para sacar esta nueva ley adelante es que algunos medios financian a los grupos de ultraderecha que presentan las denuncias y fabrican las noticias.
Pues, hombre, pues no te quiero ni contar.
A esas acusaciones particulares y demás.
Hombre, no te quiero ni contar, algunos están encantados si tienen una fuente de datos increíble.
Y sobre la huelga de los técnicos sanitarios, que es en todo el Sistema Nacional de Salud, nos dice un oyente, nos han boicoteado la huelga de técnicos con unos servicios mínimos abusivos, 100% en los mamógrafos y 50% en ambulatorios, cuando no tiene que haber mínimos en los ambulatorios porque no trabajamos ni festivos ni fines de semana. Los mínimos, dice, deberían ser para los hospitales.
Bueno, pues eso lo dejamos ahí también como constancia. Bueno, pues vamos a continuar entonces, ya que hemos empezado hablando de reformas judiciales y algunas otras cuestiones. Estaba simplemente siguiendo también el caso de la comparecencia de Sánchez, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, por ejemplo, ¿no? El PSOE tiene una financiación absolutamente limpia. Oiga, si usted alguien tiene duda de que no, que vaya y presente una querella. Sí. No, es que esto, si se va a quedar en el juego político aquí de tú me acusas y yo te acuso, no. Vayan ustedes con los papelitos y ya está. Sí.
Bueno, aquí lo único...
¿Entonces para qué quieres darse las comisiones de...
Eso, para nada.
Ah, bueno, pues entonces...
No, para comienza, nada, comienza, para comienza, nada. Comienza. Pero es que no quiero perder un hilo también que tiene que ver con la justicia, porque ayer, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco sí que le sacó un compromiso a Pedro Sánchez, y me parece relevante, ¿no?, que es hablar precisamente de los delitos de reiteración. Eso sí que es verdad que genera mucha ansiedad en las policías y en la propia ciudadanía cuando ven personas, pues que, pues por ejemplo, en hurtos, en delitos menores, ¿no? Que se extinguen en el tiempo porque no se abordan, porque la justicia no puede estar todo el día detrás del, ¿no?, del que roba cuatro duros y que al final, pues bueno, eso se le va amontonando. Es verdad que esos delitos habría que controlarlos y hacerlo todo mucho más rápido para que pueda solventarse, ¿no? A mí me parecía una propuesta muy lógica la que hacían ayer.
Sí, yo creo que es una herramienta más de mejora para que al final, bueno, pues muchas veces tenemos la sensación de que hay muchos robos o muchos ladrones y resulta que muchas veces recaen sobre pocos individuos, ¿no? Entonces, bueno, también junto con publicar de dónde proceden los delincuentes, creo que nos ayuda a todos a ponerle perspectiva y a ir un poco en contra de toda esa desinformación que hay hoy en día, ¿no?
Jimmy, tú que eres criminólogo también, cuéntanos.
Pues a ver, a mí me parece que esto requeriría de una reforma del Código Penal y si hay que reformar el Código Penal o hay que hacer algún tipo de decreto especial o algo, ¿con los apoyos de quién se va a aprobar? O sea, yo estaría encantado de que este Código Penal del 2015 pues se vaya retocando y vaya afinando en función de las necesidades que se detectan en la calle, sobre todo en el ámbito de seguridad. Entiendo que la gente en la calle, cuando ven ladrones multireincidentes entrar por una puerta y salir por otra al juzgado, pues se sienta una especie de abandono, ¿no?, por parte de la justicia. El tema es que yo estaba pensando ahora y digo, ¿y cómo va a articular esto el gobierno? ¿Sabes? ¿Cómo va a incrementar o va a añadir al Código Penal esto que supere el término de faltas o supere el término de delito leve? Entonces, esa es la duda que me surge, la verdad.
Pues bueno, no, el presidente del gobierno se comprometió ayer en abordar esta cuestión.
Bueno, Sánchez es experto en comprometerse a muchas cosas.
Vale, en comprometerse a abordar la cuestión.
He dicho abordar.
Ejecutar, vamos hablando.
No he dicho que lo vaya a resolver, he dicho que va a abordarlo.
No, a ver, que yo entiendo que aquí cada uno navega en su trainera de la forma que puede y va girando las velas en función de si entra del noreste o entra del sureste el viento, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero es la duda que me surgía, ¿no? Digo, no sé, igual hay por ahí alguna otra fórmula que a mí se me escapa, pero de momento yo creo que en este caso nos regimos por el Código Penal de 2015.
Sí, de momento sí. Pero bueno, yo creo que sí que son modificaciones que serían lógicas además, ¿no? Primero por esa sensación que se genera,
sí,
que luego lo que se generan son esas percepciones que tiene la gente, que yo muchas veces creo que los datos no se corresponden con el relato, pero bueno, es una opinión absolutamente personal, sí, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que el delincuente siempre va por delante en este tipo de cosas. Entonces la justicia tiene que ser más ágil. Y si los políticos que son los encargados de elaborar ese código penal, pues esto tiene que ser más ágil. Ahora, si va a depender de que están enfadados, de que están de bronca, de que están no sé qué, pues una vez más el perjudicado es el ciudadano, ¿no? Pero parece que nuestros políticos pues juegan a esa desanexión con nosotros. Y algún día pues deberíamos darles un susto.
Pues, bueno, a ver cómo les das un susto.
Yo creo y confío que cumpla con lo que ha dicho y que, bueno, pues igual es el único tema que va a conseguir poner a la mayoría del Congreso de acuerdo. Luego tiene que ir al Senado y hay otro barro con el PP, pero bueno.
Sebas, ¿qué te parece a ti ese asunto?
No es un tema en el que entiendo. Yeah. De verdad, no tengo criterio sobre eso.
Vale, bueno, pues...
La papeleta para la oposición es complicada, ¿no? Porque, claro, si partidos como el Partido Popular o Vox están todo el día hablando de inseguridad en la calle y tú propones una medida de este calibre, votar en contra, pues es
complicado,
bastante, claro, es complejo. Entonces, bueno, quizás ese sea el camino, ¿no? Poner entre la espada y la pared a la oposición.
Hombre, yo no creo que sea solamente por poner contra la pared a la oposición. Me parece de lógica, además, que se atiendan ese tipo de reclamaciones ciudadanas, ¿no? Pero si les da igual. De verdad, te lo digo en serio. Si en el ámbito político ahora mismo, no voy a... porque yo, aquí por ejemplo, creo que en Euskadi lo tenemos, la perspectiva es otra, ¿no? Pero si miramos el conjunto del Estado, ahí les da igual. Les da igual qué penalización tiene, por ejemplo, un partido que se oponga a algo que incluso cree que es conveniente, pero como lo presenta el otro, que es muchas veces lo que ocurre, como lo presenta el otro, lo rechaza. No tiene ninguna penalización.
¿Pero por qué estoy suponiendo ya que el PP va a decir que no? Es que
estamos jugando
con cartas marcadas.
No he dicho que vaya a ocurrir. He dicho que no tiene penalización porque ha sucedido en otras ocasiones. ¿Ha tenido alguna repercusión que el PP se haya opuesto a la reforma laboral? Ninguna.
No.
¿Para el Partido Popular? Ninguna.
Porque la aprobaron.
No. El Partido Popular no aprobó eso. ¿La reforma laboral? No, en absoluto.
¿Con un voto equivocado la aprobaron?
Casero que se equivocó.
Se acabó, pero la aprobó con un voto del PP.
Ya, pero el resto, el otro 99,9% de los que estaban allí sentados votaron en contra.
Así es.
¿Por qué? Porque hicieron caso al carnero guía, que dice al... Porque estos no hablan de adversario. Estos hablan de enemigos. Al enemigo ni agua, lo sumo polvorones. Eso es lo que...
Pero
esa es la práctica.
El electorado de ellos también les gusta eso, ¿eh?
¿Cuál?
El electorado del PP, yo creo que el PP hace lo que sus votantes le piden que haga, en el sentido de que son personas poco críticas con la responsabilidad de gestión.
Lo que quieren
es hacerse copias de Vox.
No nos vamos a engañar. Todos los partidos son demoscópicos.
Sí, sí.
Es decir, están pendientes de lo que diga la ciudadanía. Y de repente pues la veleta cambia, porque el aire igual ha cambiado.
Bueno, su trabajo un poco es eso, ¿no? Dar respuesta a lo que la ciudadana pide.
Bueno, ¿no? Algunas veces en contra de los criterios del propio partido.
No, yo creo que han...
Es una opinión personal, pero sí, yo observo algunos partidos que digo, bueno, ¿dónde hemos ido?
Yo creo que han conseguido crear por medio de pues todo esto, de esa onda expansiva mediática, ¿no? Contra Pedro Sánchez, y eso... ha ido creciendo, y ahora mismo todo ese núcleo de entorno de la derecha y extrema derecha solamente hay un objetivo, ¿no? Sobre todo por parte del Partido Popular, ¿no? Que es Sánchez fuera. Y si para eso el Partido Popular tiene que votar absolutas aberraciones, no le van a dar, no se van a imputar, pero en absoluto, ¿eh? El objetivo es otro.
Es que no hablan de nada más que Pedro Sánchez fuera. Es que no tiene ninguna propuesta de valor política.
Pero yo tampoco estoy de acuerdo con esa visión que estáis dando. O sea, los medios están muy... Hay medios que apoyan a Sánchez y hay medios que apoyan al PP. O sea, a veces resulta que los medios únicamente están del PP contra Sánchez.
Bueno, podemos hacer un listado, ¿eh?
Claro que podemos hacer.
Podemos hacer un listado rápido.
Ha estado un poco descompensado, ¿eh?
Creo que las editoriales de los medios de...
Yo te hablaría de un 80-20, eso sí.
Bueno, yo te diría de un 80-20 por otra parte.
Pero independientemente de... Si no leemos los periódicos y te lees o ves, mejor dicho, las sesiones plenarias, las propuestas de valor que el PP hace en cada una de sus intervenciones son cero. Únicamente están jugando al juego político del desgaste
no
a Sánchez.
De acuerdo, no estoy de acuerdo. Y no soy del PP, a ver si ahora lo claro, no soy del PP, pero es que lo que estoy en contra es esa visión maniquea de la política y de los políticos. No estoy totalmente de acuerdo, en contra.
Bueno, pues mira, vamos a ver. ¿Hay algún comentario, Beñat?
Bueno, nos dicen por aquí uno que nos apuntaba que antaño en Santutxu el asunto de los reincidentes se resolvía en el barrio.
No, eso no,
bueno,
vale.
Eso no puede ser.
Pues,
no, hombre, no.
Claro.
No
puede ser. Así,
yo lo siento por el oyente, pero no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo en absoluto.
También otro que recuerda que Esquerra votó en contra, también habla de la reforma laboral, que no se olvide. Otro que se pregunta que cuántos medios apoyan a Sánchez. Mira, yo también creo que los hay, ¿eh? Y hay muchos discursos.
Sánchez,
claro.
No lo va a ver. Ya ha dicho Jimmy, 80-20, estoy de acuerdo con Jimmy, más o menos en la proporción. Sí.
Y otro que, al hilo de la seguridad y de la reincidencia, también apunta, y los que trapichean con droga, que son conocidos por todos, pero actúan con total impunidad, bueno, pues eso se pregunta.
Bueno, pero eso serían reincidentes.
Sí, claro. Diferente, no estamos pensando en el tirón o en la cartera, pero también una residencia, pues el menudeo, pero reincidente también, sí.
Bueno, pues
lo que tenemos. Está Sánchez ya en la comisión, ¿eh?
Sí, sí.
Está teniendo sus más y sus menos con la senadora de UPN.
¿Quién ha sido del PP? ¿Quién está con él?
Pues no lo he visto todavía.
Pero bueno, es que va a ser el último.
Sí. Tiene el PP el derecho a hablar el final cuando ya esté Sánchez cansado.
Pero no se ha desvelado, ¿no?
No,
el misterio.
Todavía
vale,
no.
Vale.
Ha dicho Sánchez que le parecía una pérdida de tiempo, que a veces no tenía mejores cosas que preguntar. Estaba bastante animado.
Bueno, por cierto, mira, hablando de cuestiones, yo ayer también me quedé perplejo, ¿no? Sobre todo, bueno, mucha difusión, evidentemente, porque la noticia sí lo requería. Era el aniversario de la Dana de Valencia y todo lo que ha sucedido alrededor, ¿no? Estoy absoluta. A ver, no me gusta, por ejemplo, no me gusta especialmente, y es un criterio absolutamente personal, el que se le haya dado tanta bola y tanto aire a los insultos de los familiares contra Mazón.
Un momento fuerte.
Sí, pero tenso. Me parece que es un momento en el que. A ver, ahí las realidades son emocionales.
Sí.
Entonces es muy. Claro que si metes un micrófono, te van a decir, vas a escuchar barbaridades, ¿no? Pero
y
bueno.
No hemos escuchado ninguno de los silbidos contra Sánchez. Eso no hemos escuchado ninguno.
No lo tengo ni idea.
¿Y los hubo?
Que yo no lo he escuchado. O sea, no te digo que yo me quedo en el acto, en sí mismo, en el acto, pues se puso el micro a las víctimas y había algunas víctimas, pues que.
En ese 80-20.
Pues también el 80-20.
Entra en esas cosas, ¿eh?
El 80-20, ¿no? Pero. A ver, fue un momento muy tenso, muy duro. Sí que es verdad que yo lo que no entiendo todavía es cómo. Estemos a vueltas con un caso, o estén en Valencia a vueltas con un caso en el que tengan un presidente de la Generalitat, que es que cada día está soltando una versión distinta, cada día conocemos un detalle diferente, un año después. Es terrible todo eso, es terrible.
Sí, es un caso curioso porque no llego a entender cuál es el motivo por el cual ese Mazón, en este caso, se presta a esas imágenes y se presta a estar, o sea, no sé quién sostiene ni por qué le sostiene. O sea, fue una tragedia que se han encargado de gestionarla después con excusas malas. No han tenido presencia, ni empatía, ni han mostrado ningún tipo de responsabilidad. Y el por qué está ese señor ahí todavía es una cuestión que me inquieta bastante. Porque no, yo creo que le vamos a ver en un banquillo sentado, pero no sé después de cuánto tiempo.
Sí, yo no sé si tiene que ir o no al banquillo, ¿eh? No soy capaz todavía de ver esa situación, pero lo que no comprendo es que alguien, y es por desgracia muy común, mienta en el ejercicio del cargo,
sí,
o se esté intentando escudar o poner un burladero delante.
Y que su partido le tape. Porque...
Y que se le consienta además eso. Es que me parece, no sé, es una auténtica locura. Sebas.
Bueno, evidentemente la actuación del presidente de la Generalitat Valenciana fue desafortunadísima y debían haber dimitido. Lo que pasa es que la culpa no es exclusivamente de él.
Que no, que yo no he dicho de quién es la culpa. Yo lo que digo son las actuaciones.
Pero ¿de quién más?
Bueno, pero,
¿De quién más es la culpa?
Pues yo he leído en la prensa, que no creo que sea del 20 o 80%, que uno de los responsables más importantes era el jefe de la Confederación del Juca.
Pero no,
eso no
está descartado.
Ese no.
No, es que está descartado incluso por la jueza,
es que,
la que lleva el caso.
Bueno, pero espera, bien, vamos
no,
a,
no,
vamos
que
a,
yo me limito a decir simplemente lo que he observado. La conferencia hidrográfica del Júcar avisó.
Por la mañana.
Y es más, tienes a una consejera de seguridad al que las cámaras, que habían ocultado, por cierto, un dato que habían ocultado de que había cámaras allí. Bueno, las cámaras captan que ella ya era conocedora a las 12 del mediodía de que había un problema en el barranco famoso ese del pueblo.
Y a Emet también.
Y a Emet había avisado. Ayer mismo hubo un aviso, por ejemplo, en Andalucía, y automáticamente ni Moreno Bonilla salió de Andalucía. En Murcia hubo otro y no salieron. ¿Qué ocurre? Que han aprendido la lección.
Pero es que este señor, después de los avisos que habían caído ya 300 litros por metro cuadrado por la mañana en algún punto de alto de Valencia, donde las previsiones, donde la AEMET ya avisó por la mañana que esto venía, por la mañana, este señor decide a las 2:30 marcharse a comer.
Sí.
Sabiendo todo lo que le podía venir. Marcharse a comer, además, que no es que fuera una comida muy relevante ni que la gestión política de Valencia dependiese de ella. Entonces no hay quien lo entienda.
No,
es una dejación de funciones absoluta.
Sí, Jimmy.
Bueno, en el momento en el que Mazón hace eso de irse a comer cuando la emergencia era más que palpable, pues demuestra que evidentemente es el máximo culpable, a mi juicio, de por lo menos del abandono y de la falta de responsabilidad. Y como ayer bien decía una prima de las víctimas, el por omisión, pues el máximo responsable de lo sucedido. Yo creo que después de todo esto, si Mazón no dimite, vale, Mazón es un hombre muerto políticamente, pero es que también creo que es consciente de que si dimite, al día siguiente ha muerto también como persona, porque este señor no podría no estar ni pasearse por Valencia. Este señor tendría que marcharse a Belice. Entonces yo creo que por eso se aferra de esa manera al cargo. No le veo otra posibilidad, o sea, no le veo otra forma de operar. Lo que más me extraña, porque esto tiene un efecto arrastre, es que el Partido Popular, que Feijóo le esté manteniendo ahí. Esa es la parte que se me hace un poquito más extraña. No, es que Mazón también apoya a Feijóo con sus militantes y tal. Y bueno, yo de verdad no termino de entenderlo. Que él se aferre al cargo, lo entiendo más, pero por lo que acabo de decir. Por otro lado, tras un año de gana, pues mira, ha quedado, aparte de las víctimas y todo el dolor, miedo, ansiedad, tristeza, y sobre todo que la gente se ha sentido abandonada por sus autoridades. Entonces, eso te genera una desanexión con la ciudadanía, que yo entiendo que los valencianos a día de hoy tengan pánico porque vuelva a suceder algo parecido, ¿sabes? Porque esto les ha calado muy dentro. Y esto, a mi juicio, es gravísimo.
Sí, no coincido con eso.
Y ya no solo con la gestión del día de la dana y con las posteriores semanas de después de explicaciones políticas y responsabilidades políticas, sino lo que todavía me parece, no peor, pero me parece también a sumar a más, es que todas las, creo que únicamente se han ejecutado un 20-tantos% de los fondos destinados a la reconstrucción.
Un año después.
Entonces también esa gestión política de los fondos públicos también está siendo nefasta. No sé a qué cálculo político corresponde que ese señor siga ahí. Y tampoco las imágenes que ayer vimos de ese Mazón cabizbajo mientras la gente le chillaba barbaridades. Es una, de verdad, que va a ser para estudiar por los politólogos.
No, porque
Jimmy,
eso tampoco, claro, no, es que eso realmente tampoco lo aguanta cualquiera, ¿eh?
No, desde luego.
O sea, eso no lo aguanta cualquiera, ante todo España, ¿eh? O sea, eso no lo aguanta cualquiera. Si este señor está aguantando eso, es por causa mayor, ¿eh?
Bueno, él verá que tiene igual un futuro procesal, que decía Nalo al principio,
sí,
que puede ser complicado. Yo desconozco si lo que él ha dejado de hacer eso implica responsabilidades penales, no tengo ni idea, no soy jurista para eso. Políticas,
sí,
evidentemente las tiene, y eso es lo que le tenía que haber impedido ya estar donde está. Y por supuesto que creo que la justicia es la que tendrá que revisar si hay o no responsabilidades de unos, de otros, de otras o de quien fuere.
Pues mira, pues por omisión de responsabilidades.
Eso es, y hay muertos de por medio.
Con resultado de muerte. Según el Código Penal Español, pues cada uno que lo lea como quiera, pero pues puede sentarse en el banquillo tranquilamente.
Sí. Pero bueno, probablemente, sí.
Ojo, aquí hay lecturas para... Ya sabemos cómo son. Un artículo de línea y media puede tener 7 interpretaciones diferentes.
Aproximadamente, más o menos. Bueno, Peñar, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues varias cuestiones sobre esto. Nos apuntan, por ejemplo, o nos recuerdan que Amazon ha dado 8 versiones. Otro dice que ahora que Amazon tiene su sueldito asegurado, que por qué no le hacen dimitir, y se pregunta si estará Aznar detrás. Otro dice, no soy del PP, pero ¿qué hubieran dicho si Amazon no hubiera ido? También os
ha ido dónde?
Al funeral.
Bueno,
es verdad que
también
no era una situación sencilla.
No, es que era perder o perder, no había...
Dicen por aquí, las asociaciones representantes de víctimas que acudieron fueron afines, dejaron otras a un lado por considerarlas más críticas con el gobierno...
¿Eso?
Esto lo estoy diciendo oyente. Que no fueron todas las asociaciones.
Pero es que hubo, es que no solamente sé. Estaban las,
los familiares.
Los familiares de los de los fallecidos.
Todos lo hemos
tratado. A ver, que luego sí, luego se hacen interpretaciones miles, pero en ese funeral solamente había gente que tenía víctimas mortales.
Sí, o sea, familiares.
Familiares, porque los demás estaban manifestándose en la calle.
Sí.
Iban por la calle manifestándose. Eso es diferente.
Y solo por hacer un apunte con esto de las fake news, Mazón, cuando deje de ser presidente, tendrá una compensación económica, pero no lo tendrá para toda una vida, que está como esa cosa de que los políticos cobran siempre todo el rato.
No.
Es así, sin más.
Bueno, como nuestro Lendakari.
No es exactamente igual.
Si no tienen ningún trabajo, es decir, que en el momento que empiezan a trabajar no perciben ningún tipo de ayuda.
Si trabajan. Eso es.
Si trabajan ya, pero si no trabajan, sí, secretaria, coche y un sueldo.
Sí, eso sí.
Salvo que haya cambiado la vaina.
Que sí.
Estoy hablando de nuestros Lendakaris.
Sí.
Pero bueno, son 30.000 euros.
Y no
75.000.
Bueno.
No, digo que es que decían de este de 75.000, quiero decir que, en fin, es
sí.
Y nos recordaban también el afer de las donaciones y bueno.
Pues venga, vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Corregir la miopía en edades tempranas es importante. Las lentillas MySight controlan la miopía infantil. Y en el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro, se las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com. Turchío celebra Gaztaeguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca concurso. Turchío rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la Plaza del Ayuntamiento, en los jardines del Palacio La Puente y en la Plaza de Toros, el 1 de noviembre, Gaztaeguna. Turchío Koudalak, Gonbida Chensaitu.
Zuzara funtsezko pieza gripea saiesteko. Sei hilabete eta bost urte bitarteko seme edo alabaren bat baduzu. 60 urte baino gehiago badituzu, edo arrisku talde baten parte bazara, jarri txertoa, hartu zita Osakidetzan. Osasun saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Turchío celebra Gaztaeguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca concurso. Turchío rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la Plaza del Ayuntamiento, en los jardines del Palacio La Puente y en la Plaza de Toros, el 1 de noviembre, Gaztaeguna. Turchío Koudalak, Gonbida Chensaitu.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí. Por cierto, que decía un oyente que la fuente era ¿quién?
No, nos decía, a ver, que nos recomienda que veamos el canal del coronel Baños.
Jo, pues bueno, lo siento
que
mucho.
Que ahí dan informaciones interesantes que no se dan en los medios y esta noche Rubén Gisbert va a hablar con Rubén.
A ver, no se dan en los medios.
Le pillaron manchándose de barro.
A ver, no se dan en los medios porque normalmente los medios, o al menos los que en los que yo confío, son medios decentes. Creo que queda dicho todo, ¿no? O sea, si Gisbert y compañía y todos estos, a ver, ese es un bulista que se manchaba de barro para hacer sensacionalismo puro. Y luego nos ha contado milongas sobre Felipe VI, sobre Zelensky, sobre todo lo que se le ha ocurrido, sobre los muertos del parking. Bueno, era por favor. O sea, vamos a ser un poco serios.
De 800 hablaban en los parkings.
Claro, claro, vamos a ser un poco serios con respecto a este tipo de gente que a la que le sale gratis decir memeces, pero enreda mucho. Bueno, ya está, ya me...
Eso es otra discusión.
Es otra discusión.
Eso es otra.
No, sí, sí, no, no, eso es otra. Es que me meto, no sé por qué me meto en los jardines, pero es verdad. Sí,
¿por qué te gusta?
No, es que, hombre, es que lo que no soporto es que alguien me mienta la cara.
No, insistimos más en el pensamiento crítico otra vez, un jueves más, Coldo. Pensamiento crítico, por favor.
Sí, no hay, pero eso se enseña mal, se enseña fatal. ¿Qué vamos a hacer? La vida
sí,
es así.
Sí.
Bueno, pues nada, este es el del barro. Sin más.
Gisbert, sí.
Este es el del barro. Vale, ya está. Bueno, y con eso ya queda absolutamente descalificado y este señor debería dedicarse a otra cosa. O sea, nada más. O sea, hacer una cosa tan barrio bajera como la que hizo es impensable. Pero bueno, profesionalmente. Mira, tenía un tema esta mañana también y se me ha ido el tiempo ya prácticamente, porque ayer Emakunde presentó un informe que a mí me llamaba la atención. Es verdad que muchas veces escuchamos la palabra acoso y nos puede engañar, ¿no? Pero es que más de medio millón de mujeres vascas, más de medio millón, se han sentido en su vida pues afectadas por incomodidades, por acoso, por además de compañeros de trabajo, de vecinos, de clientes, de amigos, familiares, de todo tipo, ¿no? Y aquí yo me preguntaba esta mañana, bueno, pero ¿qué tipo de hombres somos? Ya no voy a pensar en las mujeres, sino qué tipo de hombres estamos haciendo, qué masculinidades hay, ¿no?
Cuando se produce esto. Aclarar lo que se entiende por acoso.
No, por eso he puesto que pueden ser acoso, incomodidades, etcétera, porque hablamos también muchas veces de bromitas, etcétera, y no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Pero una mujer se siente incómoda y
se siente incómoda, que ha hecho informes de Emakunde.
No lo sé, no tengo ni idea.
Hombre, todos sabemos, además creo que como seres humanos pensantes, que diría un gran amigo mío, todos somos conscientes cuando decimos algo y sienta mal. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, en ese momento en el que sienta mal, ya tienes que saber que te estás confundiendo. Igual para ti es una tontería, pero si con quien hablas o a quien te diriges no se está sintiendo cómodo, para y no sigas, aunque en tu cabeza esté que tampoco le estoy diciendo nada.
No, aquí vamos siempre, hombre, que tampoco es para tanto.
Ya, bueno.
Tampoco es para tanto, claro, lo dice aquí el que que está, entre comillas, agrediendo de un modo u otro.
Ya, pero eso quiero decirte que es un problema sociológico, ¿no? Quiero decirte que hay que... Si es verdad esa cifra y son acosos sensibles y potentes, pues es un problema gravísimo.
A ver, es una encuesta.
¿Qué es un acoso potente? ¿Hay acosos no potentes?
Pues sí, hay, sí.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Hombre, no. Yo creo que no.
Vale.
No, a ver, aquí yo he hecho una graduación de temas, porque los ha habido, porque hay mujeres que se han sentido ofendidas, pues porque alguien les ha estado mirando mal, porque resulta que no las ven más que como si fueran un culo y unas tetas, etcétera, ese tipo de cosas.
Os voy a contar un caso que pasa hoy en día. Hoy en día digo hoy. Una amiga mía ha tenido que cambiar su trayecto al trabajo porque hay un tío que siempre está esperando a un compañero de trabajo en un coche que cada vez que mi amiga pasa, pues le dice cosas que a mi amiga no le gustan. Y ella ha tenido que cambiar su vida. Y pasa hoy. Te hablo de una chica de 22 años. Entonces, negarla mayor tampoco. Es una realidad que pasa y que
ese personaje es...
Ya, pues pasa. Y estas cosas pasan. Y muchas veces tampoco se cuentan.
No, por eso, es que...
Porque
esto está basado en encuestas.
Claro, dices, ¿cómo voy a contar esto que van a pensar que estoy loca?
Yo las cifras me las creo, vamos, no es que me las crea, es que durante la formación de grado de criminología, hemos estudiado estas cosas y cuadra, me cuadra perfectamente. Siempre ha habido una cifra negra, ¿no? Una cifra oscura por miedo. Entonces, durante muchos años...
Y vergüenza.
Las estadísticas, efectivamente, las estadísticas han reflejado números por debajo de la realidad. Ahora parece, al parecer, bueno, pues va fluyendo hacia arriba, de lo cual, bueno, pues ahora lo que hace falta es implementar medidas para terminar con ello. Y otra cosa muy relevante, después del típico acoso verbal, macarra de mal gusto, cuidado, 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 porque vienen otras cosas peores.
Y en los domicilios y familiares cercanos y amigos cercanos.
Y esto es así. O sea, esto es así, esto es empírico, esto es estadístico. Se empieza por algo y se termina por algo mucho más grave. O sea, de raíz hay que tomar medidas.
Y hacer mucha pedagogía.
Mucha. Sin duda.
Mucha.
Sin duda, sin duda. Hay que empezar por donde hay que empezar, por abajo.
Pues sí, algo habrá que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yo por eso preguntaba. Yo pienso más en los hombres, en los que hacen eso.
Bueno, yo también creo que hay ciertas generaciones que piensan que se ha dado por normal cosas que ahora no lo son, y me parece que es un ejercicio que está en cada uno hacer, pues repensar lo que hasta ahora habíamos tomado por normal, porque la sociedad así nos decía que era, pues darle una vueltita y decir, jo, pues esto igual no era lo normal y voy a cambiar, ¿no? Y no ser cómplices tampoco de la broma del amigo que hace un chiste con no sé qué ligue, pues antes igual te reías, pues ahora igual le dices, oye, para un poquito, que esto que estás haciendo no eres más machito que nadie por hacerlo, ¿no? Y bueno, pues en la responsabilidad de cada uno y en los pequeños gestos de cada uno está quizá transformar esas actitudes que no son buenas. Y con los niños más jóvenes y con los adolescentes, pues ahí está en el entorno familiar y creo que también en el escolar, poder hacer esa pedagogía con responsabilidad.
Bueno, pues vamos a ir cerrando. Entonces, ¿hay algún comentario por ahí? Nada, Beñat.
Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Nos dicen, te metes en jardines porque hay cosas que indignan y enervan. Nos dicen por aquí.
Que me encanta chapotear. Siempre me gusta las catiuscas para chapotear.
Otro bien dice que habría que filtrar qué tipo de acoso. Y también, bueno, pues nos dicen, tu amiga debe llamar a la policía para que le dé un susto. Nos dicen por aquí, pues esa persona que hacía, pues eso es un tipo de acoso callejero, la verdad. O sea,
no, es una acoso, como es. Un acoso, o sea, absoluto, vamos.
Absolutamente.
O sea, si tú estás incomodando a una persona, evidentemente estás...
Eso es lo que nos dejaban los mensajes.
Estás acosando. Bueno, pues Jimmy Guerra y Naroda Churra y Sebas García.
Es que
recasco.